Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Un día más, Deportes COPE Salamanca. Vuelve el deporte local, 3:25 de la tarde hasta las 4. Estamos contigo. Lunes 9 de noviembre 2020 y hay muchísimo que contar de esta jornada, de este fin de semana en el fútbol, en el baloncesto, en el fútbol femenino, en la segunda B que han pasado muchísimas cosas, en la tercera, Perfumerías Avenida, Quimisa Carvajosa, mucha radio, mucho deporte local hasta las 4 de la tarde, 100.3 FM, 1134 onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos, venga. Waterman Sugar High. Y arrancamos con la segunda B, con la jornada 4 en el Campeonato Nacional de Liga, en la categoría de bronce del fútbol español, en ese grupo de gallegos y castellano-leoneses, donde no fue una buena jornada para los equipos de Salamanca. El sábado se jugó el Compostela 3, Guijuelo 0, y ayer 4 partidos. Ayer domingo, por la mañana, Deportivo de la Coruña 1, Coruxo 1, Celta B1, Unionistas 1, Unionistas que fue el único que sacó algo de la jornada, y a las 5 de la tarde, ese Salamanca 1, Racing de Ferrol 2, cerró la jornada el Zamora 0, Pontevedra 0. En la clasificación, ¿cómo queda el tema? Después de 4 jornadas, líder el Deportivo de la Coruña, 10 puntos. Segundo, Pontevedra con 8, tercero el Zamora también con 8. Cuarto queda el Racing de Ferrol, 7 puntos. Quinto, Unionistas con 5, los mismos que Compostela, que es sexto, 5 puntos. Y en la zona peligrosa, séptimo el Guijuelo con 4, octavo el Salamanca con 3, Celta B con 2, penúltimo, cierra la tabla el Coruxo con 1. Y la próxima jornada, que no va a ser este próximo fin de semana, ¿eh? Este próximo fin de semana hay parón en la segunda B, se va a aprovechar para jugar esos partidos aplazados que por la pandemia, por el COVID, se han tenido que no disputar durante estas últimas fechas, se va a aprovechar este fin de semana para eso, así que va a haber parón en la competición en segunda B. Vuelve todo el fin de semana del 21-22 de noviembre con un Celta B Zamora, con un Racing de Ferrol Compostela, con un Guijuelo Deportivo de la Coruña en el Municipal, con un Unionistas Coruxo en el Reina Sofía y con un Pontevedra Salamanca UDS. Pasaron todo eso para el fin de semana del 21-22 de noviembre. 15 días de parón para pensar, para repensar, para trabajar en Guijuelo, en Unionistas y en el Salamanca. Ninguno de los tres está muy sobrado a estas alturas. Luego ampliamos todo a partir de las 3:30 con los protagonistas, con el análisis, con la opinión, con más cosas. Un consejo y seguimos.
Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón...
Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites dentro y fuera de la ciudad.
Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Vamos con más resultados, más cosas del fin de semana que nos dejó este fin de semana, que es el Astorga 3 Salamanca B0 en tercera división, fue aplazado la Virgen del Camino Peñaranda, en división de honor juvenil, también en fútbol, también aplazado ese Cultural Santa Marta. Fútbol femenino, primera femenina, San Pío X-2 Salamanca UDS 4. En fútbol sala, aplazado el Albense Universidad de Valladolid en segunda B. Nos metemos en baloncesto, Liga Femenina, el viernes Gran Canaria 70, Perfumerías Avenida 92, líder Avenida, 10 partidos, 10 victorias, líder indiscutible de la Liga Femenina. El E-Plata, baloncesto masculino, perdió a Quimisa Carvajosa, segunda derrota consecutiva, Centro Básquet Madrid 80, a Quimisa Carvajosa 70, 4 partidos, ha jugado Carvajosa, 2 victorias, 2 derrotas. Y en Liga EVA, Usalce Betormes, que le ganó a Can Basket Santander 69-59. Cerramos con balonmano en Primera Nacional, Ciudad de Salamanca 39, Universidad de Valladolid 30. Quédate ahí, onda media, web, aplicaciones móviles. Tenemos los protagonistas, el análisis, la opinión. Vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
You make me a believer.
Viene Madrigal, puede chocar Madrigal, balón para el podio.
¡Oh, Dios!
¡Gol! ¡Puma, Puma, 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 Puma! ¡El tridente del Salamanca! ¡Mora en profundidad para el Memo! ¡Madrigal, el pase de la muerte! ¡Era un caramelo para el Puma! ¡Que vuelve a rugir en el Helmántico! ¡Marca el Puma Chávez! ¡Marca el Salamanca!
Tiene Pumar, puede poner el centro Pumar, balón segundo, palo. ¡Qué golazo del Racing! ¡Gol! ¡David Rodríguez para el Racing!
¡Centro fabuloso desde la izquierda! ¡Que por arriba equilibra el marcador en el Helmántico!
José Lu, puede sacar el centro José Lu, viene el balón segundo palo. ¡Qué bueno el gol del Racing!
¡Gol! ¡Doblete, doblete, doblete del signo para el Racing! ¡Centro fantástico de José Lu, segundo palo! ¡El signo con la caña! ¡Bate por bajo Barbero! ¡Salamanca 1, Racing 2!
15 horas y 31 minutos, estamos en directo en la radio. Bienvenidos, bienvenidas, un día más. Gracias por seguir ahí, por estar en este Deportes Cope Salamanca que nos encanta tanto hacer. Y que estamos encantados de que a vosotros también os guste y que haya tanta y tanta gente esperando este programa. Gracias, de verdad, por estar ahí un día más. Salamanca 2, Racing de Ferrol, perdón, Salamanca 1, Racing de Ferrol 2. No ha sido como yo decía, es la enésima decepción del Salamanca en segunda B, en esta categoría. Era un partido marcado en rojo por los resultados que se habían dado, porque el que ganara se ponía cuarto a un paso ya de los tres primeros que dan opción al ascenso a segunda división, y lo que es más importante, ¿no?, para el Salamanca, o al menos lo más real, que es asegurar la Liga Pro. Esa famosa Liga Pro, que es la primera federación de la próxima temporada. Claro que el que perdiera, ese ya se quedaba muy tocado. Muy tocado. Y para desgracia de los aficionados del Salamanca, perdieron los suyos, ¿no? En un partido clave, en un día para dar un golpe encima de la mesa, pasó al contrario. Y no es la primera vez que el Salamanca está llamado a hacer un partido importante en un día importante y falla, ¿no? El golpe es a la moral del aficionado, a la moral del jugador, a la moral del entrenador, a la moral del club, a la moral de todo el mundo. Porque el Salamanca decepcionó, el Salamanca perdió, fue inferior al Racing de Ferrol, que sí demostró el Racing ser un equipo llamado a estar arriba, ¿no? Con futbolistas para estar arriba, con idea para estar arriba, un equipo importante de segunda B. Y todo esto, todo este fallo del Salamanca llega en casa, en el Helmántico, donde el Salamanca debería hacerse fuerte, ¿no? No cualquiera tiene un estadio helmántico a su disposición. El Salamanca lo tiene, pero no lo aprovecha. El Salamanca en casa sufre, y no es de ahora. Es también del año pasado, es del pasado, e incluso del pasado, en tercera división. También sufría el Salamanca en tercera división, en casa, en el Helmántico, ¿no? Y parece increíble, pero es así. Sergio Egea volvió a cambiar el esquema de inicio. Ojo a esto, ¿eh? En cuatro partidos, Sergio Egea ha salido con cuatro esquemas diferentes. Uno para cada partido. 5-3-2 en Riazor contra el Depor. 4-3-3 sin banda izquierda contra el Corusho, en el Helmántico. 4-2-3-1 en Guijuelo, en el Municipal. Y ayer ese cuadrado mágico que puso de moda en su día Vanderlei-Luxemburgo, 4-3-1-2 en Rombo, eso fue lo que sacó ayer Sergio Egea. Cuarto sistema en cuatro partidos. ¿Y qué pasa? Que luego al descanso siempre cambia algo. Siempre. Y el sinónimo es que Sergio Egea no da con la tecla de este Salamanca. Empezó en Riazor siendo serio el Salamanca, siendo un equipo ordenado. Estuvimos todos de acuerdo. Al final llegó el gol en el 97, el aficionado se queda con eso, ¿no? Con ese palo duro, pero el Salamanca era un equipo en Riazor. Un equipo serio, en una plaza complicada, contra el actual líder del grupo, contra todo un Depor. Y el Salamanca compitió. Pero a partir de ahí, todo ha venido condicionado por un hombre, Jorge Mora. Entró Jorge Mora y se empezaron a condicionar los onces del Salamanca. Para algunos está justificado que Jorge Mora condicione las alineaciones, para otros no. Porque es verdad que Jorge Mora cada partido deja jugadas de gol. Si no es que los mete él, es que se los sirve a sus compañeros, ¿no? Ayer volvió a suceder, sucedió contra el Coruso y a balón parado contra el Guijuelo también hizo varias situaciones. Ahora, ¿es suficiente esto para condicionar a todo un equipo? Condiciona a Messi. Messi sí, condiciona. O Cristiano Ronaldo, ¿no? Puede entenderse que futbolistas así condicionen un equipo, pero Jorge Mora, con todos los respetos. A mí me cuesta entenderlo. Y da la sensación que tiene que jugar sí o sí, ¿no? Entonces Egea se inventa sistemas, sin banda izquierda, ayer sin extremos, que tampoco los tiene, ¿eh? Hay que decirlo. Salvo Hernes y medio-medio, no tiene extremos el Salamanca, todo se ha dicho. Entonces sale todo esto, ¿no? Al final del cóctel sale un sistema diferente en cada partido. El tema es que el Salamanca arrancó muy bien el partido de ayer y entre Mora, Madrigal, el Puma marcaron diferencias pronto. Con ese 1-0, el Salamanca aguantó bien hasta el 30-35 de partido. Aún con el empate del Racing, el Salamanca aguantó en el partido. Y a partir de ahí, de la media hora, un poco más, ya los gallegos trincaron la pelota, fueron superiores al Salamanca hasta el final. Sin muchas ocasiones, es verdad, el Racing no le hizo excesivas ocasiones al Salamanca, pero las suficientes como para acabar ganando el partido y las suficientes como para que el Salamanca vuelva a encajar dos goles otra vez. Contra el Depor, contra el Guijuelo y ayer contra el Racing. Y contra el Coruso porque anularon un gol que era válido y falló el Coruso lo infallable. Pero el Salamanca vuelve a ser un equipo muy frágil atrás. Con 6 goles es el equipo más goleado del grupo, empatado con otros 2. Y el aficionado, entre todo esto, pues se va a su casa un día más, un domingo más, pensando otro año más la misma historia, otro año más la misma película, otro año más el Salamanca no compite, otro año más los rivales llegan al Helmántico y son superiores al Salamanca, otro año más nos las meten con los fichajes, con las expectativas y tal, ¿no? Yo sigo creyendo que el Salamanca tiene mimbres, lo creo de verdad. No por un resultado, ni 2 ni 3, voy a pensar o dejar de pensar que esta plantilla tiene mimbres. Quizá no tiene un fondo de armario fantástico, pero sí creo que tiene 13-14 buenos jugadores, ¿no? Para competir en segunda B de sobra. ¿Por qué no compite el Salamanca? Pues miren, es la pregunta del millón, ¿eh? De verdad lo es. ¿Es por tener tantos jugadores extranjeros que no conoce la liga? Pues oiga, puede ser. ¿Es por los entrenadores, que son muy malos? Pues oiga, puede ser también. ¿Es porque desde el club se ponen expectativas cada temporada por encima de la realidad? Pues oiga, también puede ser. Son muchas las preguntas que se hace hoy el aficionado del Salamanca, pero la realidad también es esta. Que van solo 4 jornadas, que hay tiempo. E insisto, creo que hay mimbre, sinceramente, para que el Salamanca pueda levantar esta situación, pero tienen que espabilar. Y tienen que responder a las preguntas que se hace al aficionado, que nos hacemos los periodistas desde fuera, las tienen que responder ellos. El club, el entrenador, los jugadores, que son los que cobran para responder a estas preguntas. Y ya de paso hacerlo pronto, porque es un 3 de 12 en una liga de 18 jornadas. Cuidado con esto. Esto es muy corto y el castigo, si salen mal dadas, esta temporada es durísimo, ¿eh? Durísimo. 15 horas y 39 minutos. Vamos a escuchar a protagonistas. Derrota dura, decía Carlos María Rodríguez en rueda de prensa.
Bastante dura, porque teníamos puesta bastante esperanza en este partido, como habíamos comentado el viernes. Y la verdad que hemos empezado bien, hemos entrado bien al partido, con el juego, una fluidez en medio campo, generando el fútbol que creo que necesitábamos. Ha venido el 1-0, pero sí que es verdad que a partir de ahí el Ferrol se ha hecho con el centro del campo, han sido superiores a nosotros, que hemos empezado con 3 centrocampistas por dentro, tratando de mantener esa posesión de balón, pero al final el Ferrol se ha hecho con medio campo y nos ha dominado, ha venido el empate y en el segundo tiempo hemos tratado de corregir, de cerrar un poquito más las bandas con el 1-4-4-1-1, renunciando a un punta. Y bueno, hemos defendido mejor, no hemos sufrido mucho en defensa, pero nos ha faltado para llegar un poco más para arriba, ¿no?
Este Carlos María Rodríguez es el segundo de Sergio Egea. Sergio Egea estuvo ayer en el Estadio El Mántico. De hecho, estuvo en el túnel de vestuarios. En un momento determinado de la retransmisión lo comentamos. Dijo Javi Garrote, ¿qué hace Carlos Rodríguez que está hablando todo el rato con alguien en el túnel? Era Sergio Egea. Estaba en el Mántico y estaba en el túnel. No dirigió el partido porque no se encontraba bien todavía, no se encontraba con la energía suficiente como para dirigir el partido, pero estaba allí. Ahora, el que se comió la rueda de prensa fue este hombre. Este Carlos Rodríguez, que se comió un marrón importante. Así estaba el vestuario tras la dura derrota a la que se refería el segundo entrenador del Salamanca.
Todo el mundo muy, muy fastidiado porque una derrota dura para nosotros por las perspectivas que teníamos para engancharnos ahí en los equipos de arriba, y aparte por recuperar sensaciones como habíamos comentado el viernes, y bueno, ahora mismo está todo el mundo, estamos todos muy, muy tocados, pero bueno, toca levantarse y mañana volver a entrenar y a seguir.
Como consecuencia de todo esto, el Mántico, la afición se enfadó ayer.
Normal, la grada viene a ver a su equipo ganar, y si no a ganar, a jugar bien y que su equipo compita, y de 90 minutos 60 no lo hemos visto y estamos fastidiados todos, la grada, los futbolistas, el cuerpo técnico, todo. No, esta derrota nos duele mucho a todos.
Sergio Egea ha repetido en varias ocasiones ya que el objetivo es estar entre los tres primeros. Por arriba, ¿eh? No, Salamanca está entre los tres primeros, pero por abajo. Eso no vale, era por arriba. Le preguntamos sobre eso a Carlos Rodríguez, pero salió por otro lado bastante diferente.
Hay que aceptar la realidad que tenemos y a partir de ahí trabajar. Y bueno, el club es quien tiene que decidir el devenir del equipo, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando y a partir de ahí lo que el club diga.
Lo que el club diga. El club tiene que decidir el devenir del equipo. Entonces, claro, como además le habíamos preguntado por otra cosa muy diferente, me salió la pregunta del alma, ¿no? Es decir, ¿tenéis miedo a que os cesen?
No, yo personalmente ni Sergio tampoco. Miedo, tú en el momento que firmas un contrato como entrenador sabes que al día siguiente puede dejar de serlo, ¿no? Pero miedo ninguno. La palabra miedo dentro del mundo del fútbol y dentro del mundo del entrenador no existe, ¿no? Lo que sí es verdad que dependemos de los resultados, eso está claro, es una realidad, y a partir de ahí lo que nosotros estamos fuertes, estamos con energía para seguir trabajando y tratar de sacar rendimiento a la plantilla que tenemos ahora mismo, y en esas estamos, vamos a seguir.
Dependen de los resultados, pero dependen también de Manuel Lobato, y Manuel Lobato tritura entrenadores, lo sabemos desde tercera división. He perdido la cuenta ya de los que han pasado por aquí, por el banquillo del Salamanca, claro. Este lo ha escogido él, era su sueño, Sergio Egea, entrenador del Salamanca. ¿También se estará pensando Manuel Lobato en trincarse a Sergio Egea? Por las declaraciones de Carlos María Rodríguez, parece que están nerviosos, ¿no? Por lo menos ellos ahí, en el banquillo. Cuatro partidos, cuatro sistemas diferentes ha utilizado Sergio Egea y su cuerpo técnico. ¿Por qué no dan con la tecla?
Es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Tratamos de jugar con tres por dentro, descubrimos un poco las bandas, luego cerramos las bandas, nos falta profundidad, nos falta llegada, porque jugar con, hoy que hemos jugado con prácticamente dos delanteros y un medio punta, en el momento que nos superaban esa línea de presión, el equipo ha sufrido muchísimo en defensa, y lo estamos viendo, pero tratamos de aprovechar y explotar las capacidades de cada uno, ¿no? Y después la competición te va diciendo si estás acertando o te estás equivocando, ¿no? Movemos los futbolistas, tratamos de ubicarlos en sus posiciones más naturales para que den el mejor rendimiento, y la realidad es que no, ese rendimiento no llega.
Bueno, eso la verdad que les honra, a Carlos María Rodríguez, a Sergio Egea, pues admitir, ¿no?, que no están dando con la tecla y que es su responsabilidad. Creo que les honra en ese sentido. Dani Barbero, que estaba fastidiado tras el partido a pesar de debutar en partido oficial con el Salamanca.
Al final lo que quiere uno es ganar. Ganar y hoy no se ha podido dar. Pues bueno, esto es la segunda vez. Creo que todos los partidos son disputados, son sufridos. Aquí no hay ni Madrid ni Barcelona. Aquí cada partido es una batalla. Da igual si el rival se llama Coruso, Guijuelo, Deportivo, Ferrol. Y tenemos que aprender, pero que el partido de hoy hay que aprender que si queremos estar arriba No podemos seguir este camino porque no nos está llevando por la dirección correcta. Pero bueno, vamos a seguir, no nos vamos a rendir. Creo que queda mucho. Mañana ganas y pasado vuelves a ganar y ya estás arriba otra vez y ya eres el mejor. Y nosotros vamos a seguir luchando y seguir trabajando.
Sobre lo que deben cambiar el Salamanca de aquí en adelante para remontar el vuelo, ojo a la reflexión de Dani Barbero.
Como te he dicho antes, como aquí no hay Madrid ni Barcelona, aquí hay veces que no se gana jugando bien. Aquí lo que importa es ganar. Y ahora mismo estamos en un momento que hay que puntuar, como sea. Hay que ir a Pontevedra y sacar el partido, jugando bien, jugando mal, con un gol de rebote, con un gol dando al palo y entrando, hay que ganar. Entonces ya no vale otra cosa. Nosotros solo podemos dejarnos el alma en cada partido y luego, bueno, las cosas luego te salen o no te salen. Pero creo que nosotros lo vamos a dar todo hasta el final.
Ganar, jugando bien o mal. Y a mí me suena eso de Barbero un poco a esa exigencia, ¿no?, que hay con el Salamanca de ganar y jugar bien. Bueno, bastante tienen con ganar. Como para encima andar jugando bien. No está el Salamanca para eso. Para mí es lo que ha venido a decir Dani Barbero. En el vestuario los jugadores asumen responsabilidades, según las palabras de Barbero.
Al final lo vamos a sacar nosotros. No tengo ninguna duda que lo vamos a sacar nosotros y estoy convencido de que lo vamos a sacar. Porque creo que hay gente, hay grupo y sobre todo hay ganas. Creo que hay ganas de sacarlo. Y como te he dicho antes, ahora has perdido, perdiste en Guijuelo, pero como mañana ganes y pasado vuelvas a ganar, dirán que somos los mejores. Y ni ahora somos los peores, ni cuando ganemos vamos a ser los mejores. Seguimos siendo los mismos y tenemos que, eso sí, dar un paso hacia adelante.
Los jugadores no se salvan de esta, ¿eh? Hablamos de Sergio Egea, hablamos del entrenador, los jugadores no se salvan, ¿eh? Por supuesto que no. Vamos con Candelas, Alfonso Candelas, el lateral titular izquierdo del Salamanca, que dibujó la situación de su equipo tras la derrota ante el Racing.
La verdad que entras al vestuario y son caras largas, como no deben ser otras, porque el partido pues se nos escapa. Era un partido muy importante para nosotros porque viendo los resultados que se estaban dando con la victoria de hoy te podías poner cuarto perfectamente. Y bueno, la verdad que una decepción muy grande, al final te enfrentabas a un gran equipo y yo creo que era una oportunidad pues muy importante para nosotros para meternos arriba y no bajar de ahí. Caras largas, al final el resultado es muy negativo y bueno, no nos queda otra que mañana ponernos las pilas, hacer autocrítica todos juntos y sacarlo. Estamos los que estamos y los tenemos que sacar nosotros.
Tocados, no nos queda otra. Tocados los jugadores del Salamanca, se les escucha tocados. Candelas ha jugado varios playoffs de ascenso a segunda división, conoce muy bien la segunda B y desde esa experiencia trató de explicar los síntomas que viene teniendo el Salamanca.
La segunda B es muy, muy, muy complicada. Son partidos muy, muy cerrados, muy difíciles, con equipos que al final están jugando con tus mismos objetivos que tú también tienes. Y bueno, el otro día pues en Guijuelo tienes oportunidades de empatar el partido y te cambiaría el partido. Y hoy pues te adelantas, al final te empatan y bueno, sí es verdad que no hemos generado muchas ocasiones a raíz del empate que nos hacen y es lo que más nos está costando. Al final tenemos que generar más ocasiones. En defensa también ponernos las pilas porque estamos generando muchos goles y eso en segunda B nos penaliza un montón. Yo creo que la base en segunda B a partir de la portería cero, desde ahí tiene que crecer el equipo y yo creo que es lo que nos está faltando.
Importante ese concepto, a partir de la portería cero tiene que crecer el equipo. Eso no se lo hemos visto al Salamanca salvo con Calderón, que sí que cerró el cerrojo atrás, y a partir de ahí Salamanca, pues bueno, arriba no tenía nada, pero por lo menos, si no, pues 0-0 y a sacar un empate, ¿no? Eso es lo que pide Candelas. 15 horas, 49 minutos. No te vayas de ahí porque ahora analizamos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Cuatro menos diez de la tarde, música de análisis en la COPE. Aarón Sánchez, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal estás?
Sensación general del partido, ¿qué te deja?
Pues me deja con bastantes dudas en cuanto al proyecto del Salamanca en este tramo inicial. Sí que es cierto que las expectativas que teníamos con este equipo eran bastante altas, o por lo menos notables, pero hasta ahora no se está materializando en cuestión de resultados.
¿Te ha cambiado la opinión, Aarón, de la plantilla desde antes de empezar la competición ahora?
No. Para mí, yo creo que la plantilla, en cuanto a nombres individuales, sí que tiene un núcleo fuerte de que pueda dar un nivel colectivo bastante alto, pero estamos viendo que los resultados no llegan y, lógicamente, hay que buscar responsabilidades y buscar el por qué este equipo no está rindiendo.
Vale, te voy a ir dando nombres y me vas a ir hablando de su partido y cómo los estás viendo. Jorge Mora.
Pues una de cal y una de arena. Es un futbolista que sí que se ha visto que tiene un nivel sobresaliente y partidos de nivel insuficiente, puesto que ha sido capaz de lo mejor y, desde luego, de lo peor.
Más enfocado ayer, Aarón, al partido de ayer.
Sí, no, ayer fue un partido en el que apenas apareció. Sí que es cierto que fue protagonista en el gol, que al final es lo que se pide a este tipo de futbolistas, pero en cuestión de esfuerzos, pues el equipo se veía partido, porque siempre defendía con siete futbolistas.
Vale.
Y al final eso pues lastra un equipo.
Puma Chávez.
Gol. Al final es un futbolista que está está haciéndose valer por lo que se le pide a un delantero, que es tener gol. Y en este caso, pues el Puma podrá estar mejor, podrá estar peor, más acertado o menos, pero el gol lo está teniendo. Por lo tanto, mínimo eso, por un lado, y por el otro lado, el esfuerzo que durante los 90 minutos ofrece, para mí es un futbolista de notable alto.
Vamos con el centro del campo. Fernando Llorente.
Pues creo que es un futbolista imprescindible en el equipo, puesto que es un futbolista experto en la categoría, que sabe hacer jugar al equipo y sabe, sobre todo, complementar a lo que tiene en su entorno. Sí. Futbolista capaz de saber defender y futbolista capaz de saber atacar en el contexto del juego.
¿Sergio Molina?
Creo que es el todoterreno ahora mismo del equipo, ya no en el partido de ayer, sino en partidos anteriores. Ayer se vio que es uno de los futbolistas imprescindibles en esta plantilla, porque lo está demostrando, sobre todo a nivel de esfuerzo.
Oye, uno que siempre se trinca eje a lo largo del partido, Telles.
Pues a mí es un futbolista que sí que me gusta. De hecho, siempre lo he destacado bastante, porque es un futbolista que aporta muchísimo en aspectos ofensivos y defensivos. O sea, es que estamos hablando de ese núcleo del equipo que me parece fundamental en el desarrollo o la construcción de esta plantilla. Y Telles creo que está siendo uno de los sacrificados, porque si ponemos a valorar nivel de esfuerzo de futbolistas, Telles es uno de los futbolistas que siempre está con la flecha arriba en cuanto a despliegue defensivo, despliegue físico dentro del equipo. Y para mí es un sacrificado del equipo.
El portero, Dani Barbero.
Pues ayer creo que apenas tuvo culpa en los goles, pero bueno, tampoco tuvo que hacer grandes intervenciones, salvo en el momento final que salvó el 1-3 y en el primer tiempo que tuvo una muy buena intervención con el pie. Pero sí que es cierto que ayer en el partido del Racing de Ferrol, pues tampoco generó excesivas ocasiones como para juzgarlo.
Sí, hombre, tuvo dos paradas importantes. Los centrales, la Cerda.
Yo creo que la Cerda está acusando el no haber hecho una buena pretemporada, el haber llegado tarde a la plantilla, y sí que se le está viendo poco a poco esa mejoría progresiva desde el primer día hasta el partido de ayer. Es cierto que todavía se le pide mucho más. Creo que es un futbolista llamado a, a ser importante, un pilar importante de la zaga defensiva, pero todavía no estamos viendo ese Lacerda que todos esperamos.
Vale, los cambios en genérico, entraron Hernes, Monárrez, Falconi, Susío. ¿Qué te parecieron los cambios?
Pues creo que en el caso de, si empezamos de atrás hacia adelante, Uxío me parece que fue un cambio bastante tarde, porque al final el partido te estaba requiriendo el juego directo para, porque estaba siendo sometido en cuanto al dominio del partido, te estaba sometiendo el Racing de Ferrol y estaba recurriendo a ese juego directo. Y sí que vimos que tanto con Hernes como con Clay como con el Puma no se estaba ganando ningún duelo arriba. Luego, pues en el tema de Hernes, futbolista que fue de más a menos, un futbolista que bueno, en el tramo del segundo tiempo fue protagonista en esa leve mejoría del equipo hasta el 1-2, pero luego desapareció. Creo que los cambios en general, y ya yendo un poco más al resto de cambios, no aportaron lo que debe aportar un recambio en un partido.
Pues que hay que dar eso.
Mejorar o mínimo igualar lo que está en el campo.
Aaron Sánchez, es un placer absoluto tenerte en este bendito programa.
Igualmente.
Cuídate mucho. 15 horas y 56 minutos. Vamos con más segunda vez.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Compostela 3, Guijuelo 0, doblete de Miki para el Compos, que fue el mejor del partido, el extremo derecho del Compos, y el tercero de Bicho. Resultado duro para el Guijuelo, aunque para Jacobo Montes, para el míster, demasiado abultado.
Me parece un resultado desproporcionado. Perder aquí 3-0. No concediendo mucho, recuerdo 5 o 6 situaciones del Compostela, no más, máxima efectividad, que no habían demostrado en toda la temporada, y bueno, y es cierto que nosotros pues no hemos estado bien, sobre todo la defensa.
Iago Iglesias, el técnico del Compos, explicó lo que trabajaron para ganarle al Guijuelo.
A lo largo de la semana habíamos trabajado una serie de movilidades, una serie de comportamientos, sobre todo en fase ofensiva, para meterle mano a este equipo. Sabíamos que los espacios entre central y lateral eran espacios pues vulnerables dentro de su idea y de sus planteamientos de partido que le habíamos visto. Es ahí donde creo que aparecieron los espacios y donde fuimos mejores.
Da gusto cuando los entrenadores hablan de fútbol y con conocimiento también del rival. Es el caso de Iago Iglesias, entrenador del Compos, que se pone con 5 puntos, sexto en la tabla. El Guijuelo con 4 puntos, cae al séptimo lugar. Lo próximo para el Guijuelo, recibir al Deportivo de La Coruña en el Municipal dentro de 2 semanas. Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Celta B 1, Unionistas 1. Adelantó Solís al Celta B, empató en el 91 Diego Hernández para Unionistas, con mucha polémica arbitral, 2 penaltis que el árbitro no pitó a favor de Unionistas, y que lo eran, indiscutiblemente. 2 manos, una en la primera parte, otra en la segunda. Unionistas remontó, sacó 1 punto de Barreiro. Aún así, Hernán Pérez, el míster, no estaba nada contento tras el partido.
Yo creo que solo ha habido un equipo en el terreno de juego, una primera parte igualada, pero a los puntos dominada por Unionistas. Un gol fortuito del rival, creo que quiero verlo, pero creo que es en un rechace. Y luego los siguientes 40-45 minutos hasta que pita el árbitro, un monólogo, un montón de situaciones de gol, resultado totalmente injusto. Creo que ya no solo por las jugadas polémicas, que estamos teniendo muy mala suerte con los árbitros asturianos, pero bueno, creo que merecimos más de un gol hoy aquí, y claro, más de un gol nos hubiera dado el partido seguro.
Lo próximo para Unionistas es recibir en casa al Coruso, Unionistas que está quinto en la tabla con 5 puntos. Mañana tertulión, está para perderse el tertulión mañana. Gracias por estar ahí, te dejo con la tarde, adiós.